Hablamos con Marcelo Bío. Hola, Marcelo.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de recibirte en esta nueva etapa de Radio Sefarad con imagen web nueva. ¿Te gusta?
Me gusta mucho, el logo es muy lindo y la web está realmente estupenda.
Nos alegramos. Logo recuerda un poquito un sofá, ¿no? Que era un poco la idea de nuestro logo anterior y esa idea de comunicarnos con los oyentes, como hoy hacemos contigo en este programa dedicado a los contenidos que traéis, que realizáis en Revista de Medio Oriente. Quiero recordar a todos los que nos escuchan que para acceder a vuestros contenidos, a esos artículos interesantes, pueden entrar en www.revistamo.org. Y de todo eso que hay en esta página web, en este medio, ¿con qué te quedas para hablarnos hoy en el programa, Marcelo?
Pues con el último artículo, que trata un poco de todos los lugares comunes a los que recurre la prensa a la hora de informar sobre Israel, y lugares comunes que además están equivocados, muy equivocados, y que presentan realmente, son una forma de presentar un lado amable para el lado o la versión o la visión palestina. Entre estos puntos, bueno, el tema de los asentamientos israelíes como ilegales, eso simplemente es ir a los acuerdos de Oslo que firmaron los líderes palestinos, en ese entonces la OLP, y que además esos acuerdos le dieron la razón de ser a la autoridad palestina, que es la que actualmente gobierna en gran parte de Cisjordania. Y esos acuerdos dicen que no solo no hay una restricción de los asentamientos durante el periodo provisional, sino que la autoridad palestina tiene una jurisdicción, no tiene jurisdicción sobre los asentamientos israelíes, y además este acuerdo, el acuerdo provisional de 1995, permitía el crecimiento de los asentamientos, así como el crecimiento y la creación de asentamientos palestinos en los territorios en disputa. Entonces, los palestinos tenían los derechos para la planificación y la división por zonas del área A, e Israel retenía los mismos derechos en el área C, que es justamente donde está localizado la mayor parte de las de los poblados o villas o barrios judíos, mal llamados asentamientos. En este mismo orden, hay otro de los puntos en los que suele repetirse la prensa, es que los asentamientos son un obstáculo para la paz. Los asentamientos no pueden ser un obstáculo para la paz, porque basta mirar la cronología. Entre el 48 y el 67 no había asentamientos y no había paz. Y además los asentamientos fácilmente, y como quedó demostrado en el 2005 cuando Israel se retiró de Gaza total y unilateralmente, las casas se pueden demoler, pero la incitación al odio y a la violencia y la glorificación del terrorismo por parte de la autoridad palestina, eso no se puede demoler, y eso es un gran obstáculo para la paz, porque digamos lo que está haciendo es perpetuar la idea del conflicto y la idea de un oprobio recibido en el pueblo palestino. Luego, otro de las frasecitas favoritas de la prensa es hablar de territorios palestinos. Esto no, por empezar, digamos, para poder enunciar que unos territorios son palestinos debería darse por sentado algunos supuestos, entre ellos que el pueblo palestino existía como tal antes o al menos durante el Imperio Otomano como un pueblo diferenciado del pueblo árabe, que el mandato británico reconocía su derecho político a la autodeterminación como pueblo diferenciado de la nación árabe, o que los palestinos hubiesen ejercido una soberanía sobre dichos territorios en algún momento de la historia. Ninguno de estos tres supuestos se da. Unas declaraciones en el 77 de un miembro del comité ejecutivo de la OLP en un diario holandés, que dijo que el pueblo palestino no existía, que la creación de un Estado palestino era solo un medio para continuar la lucha contra el Estado de Israel. Entonces, más recientemente, la resolución del 67, la 242 del Consejo de Seguridad, estipula retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios ocupados durante el reciente conflicto. de territorios, no es de todos los territorios, con lo cual y llama a lograr una solución pacífica y aceptada. Esa solución pacífica no y aceptada no se ha logrado, con lo cual esta resolución aún es digamos es actual. Uh-huh. Con lo cual, que hablar de territorios palestinos implicaría también hablar de unos ciertos límites que no existen. Luego, la mención al derecho de retorno, tal derecho no existe. Generalmente los apologetas, los que defienden este supuesto derecho de retorno, citan y se basan en la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, si es de la Asamblea General, no es vinculante, es decir, no tiene fuerza ni valor real, solo es una mera recomendación, con lo cual no se puede fundar ningún derecho a partir de una recomendación. Debería, y la resolución dice que debería permitirse a los refugiados que desean regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que así lo hagan. Es decir, el debería además está indicando que se trata de una recomendación. No habla de refugiados palestinos y en ningún momento habla de derechos. Es decir, no existe un derecho de retorno.
Se habla, los medios, sí. Perdona. No, que hablando de este punto, Marcelo, siempre se habla de los refugiados palestinos y nunca de los refugiados judíos que tuvieron que abandonar los países árabes, ¿no? Eso también es interesante.
Exacto, y fue una cifra parecida. Las condiciones, además, de unos y de otros no fueron las mismas. Unos fueron expulsados, los otros hay muchísimo. Tenemos mucho material en la página, sería extenderse mucho.
Sí. Me imagino,
pero una gran mayoría de refugiados palestinos, por empezar, no eran palestinos, eran sirios, jordanos, egipcios que habían llegado a trabajar con el boom digamos que había traído el movimiento sionista.
El propio Yasser Arafat no nació en los territorios palestinos, ¿no? O en los territorios en disputa. Y hablando de grandes personajes, de grandes dirigentes de la historia de la historia de los palestinos, sin duda en tu artículo te referirás a Mahmoud Abbas.
Exactamente, sí. Lo que comento de Abbas es la mirada que da la prensa sobre Mahmoud Abbas. Aparentemente Mahmoud Abbas no tiene pasado, es un viejecillo amable y canoso que es moderado, y no es ni esto, no es ni mucho menos un moderado. Hace poquito, en marzo del este mes, la organización Palestinian Media Watch comentaba que, siguiendo una tradición, la organización Fatah, que está liderada por Mahmoud Abbas, y la autoridad palestina, que también está presidida por Mahmoud Abbas, aunque todo se ha dicho, su mandato ya terminó a principios de 2009 y todavía no ha convocado elecciones, con lo cual de democrático el caballero no tiene nada. Celebraron el aniversario del ataque terrorista más letal contra Israel, que fue el que lideró esta mujer, Dalal Mughrabi, que llevó a un grupo de terroristas desde el Líbano hasta Israel, secuestraron un autobús y mataron a 37 civiles, entre ellos 12 niños. Es decir, las Fatah, que es la organización liderada por Mahmoud Abbas, y la autoridad palestina, que él mismo preside, honran a una terrorista que mató a 37 civiles. No, eso no parece, digamos, la obra de un señor moderado. Y esto no puede pasar, digamos, tiene responsabilidad en esto, porque si uno dijera, bueno, no es responsable de que puedan pasar estas cosas, entonces uno debería preguntarse qué hace en su cargo.
No, también, Marcelo, también, no sé, hay que darle a todo el mundo el derecho a rectificar y a cambiar, a pasar de ser un terrorista a una persona que elige la vía política y la negociación. Pero en el caso de Abbas, con actuaciones como la que acabas de comentar, celebrando ese aniversario, pues es difícil verle como ese mediador, ese hombre de paz que a veces nos quieren presentar, ¿no?
Exactamente. Además, cuando Israel escarceló, fue escarcelando a todos los terroristas y asesinos palestinos convictos, los últimos en diciembre, Él habló de nuestros heroicos prisioneros, nuestros héroes que retornan, nos congratulamos y congratulamos a los héroes. Los héroes son personas que, por ejemplo, estaban condenados a cadena perpetua, por ejemplo, uno de ellos por el asesinato de Sarah Sharon, otro por el de Yoram Cohen, otro por golpear a un palestino hasta la muerte. Estaban condenados, digamos, por crímenes de sangre. Y estos son los héroes para Abbas, que el pueblo palestino evidentemente debe emular.
Bueno, al menos en programas como este lo hacemos evidente, lo decimos, que escuche quien quiera escuchar y quien pueda escuchar. Y ojalá que sean muchos los que oigan programas como este y lean los artículos de Revista de Medio Oriente. No sé si quieres añadir algo más, Marcelo.
No, yo creo que son temas que están bien desarrollados en el artículo. Algunos están muy poco desarrollados, pero llevan a links de artículos que ya hemos publicado, donde hemos publicado sobre ese tema un poco más extensamente, o lo ha hecho Cámara, al grupo al cual pertenecemos. Y creo que sería interesante eso, que fueran a la página, que pudieran leer y que fueran también investigando en los links, porque los links no todos conducen a artículos que nosotros hemos publicado o Cámara o grupos, organizaciones asociadas, sino a artículos periodísticos, a artículos de fondo, de análisis de institutos, de organizaciones, y me parece una forma interesante de enterarse.
Uh-huh. Comentabas fuera de micrófono que el artículo tenía mucho que ver con El traje del emperador, ese cuento que todos hemos leído de pequeños, y no sé, casi la pregunta se impone, ¿quién será el niño que alerte a los demás de que todo se trata de un gran engaño?
Exactamente, es una buena pregunta. Nosotros estamos gritando, pero aparentemente nadie, no muchos nos quieren oír.
Bueno, el niño acaba ganando y esperemos que la verdad reluzca por fin. Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias a vosotros.